Danilo y la Luna. Danilo tenía 5 años cuando
padre
y cuerpo de esa tragedia.
Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado.
Las mujeres libres de labores y un poco borrachas bailaron.
Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas y su inocente manía nos afecta a todos.
Que el padre de Carmen a uno de sus
presente en la lucha.
Tras una larga
reconstruyamos la historia.
La canción que marca cada
día a la para
irnos después. ¿Quién te va con los jueces? Eso es el corazón de Sabía.
E instigó a sus hermanos las estrellas a matarla a la...
Por eso es verdad lo que Naval dice, no son cerebrales, para ellos el pensamiento es del corazón.
Dicen que las combinaciones de colores con la luz al interior de la envoltura caleidoscópica suelen ser infinitas.
Alguien comentó alguna ocasión que las palabras y las lenguas tienen su propio ritmo, y no solo eso, también su propio color.
Si rodamos entre lenguas, relatos o mitos, con el paso del tiempo, con su historia y su luz,
un mar de colores distintos podemos oír.
Estás escuchando Caleidoscopía.
Una mirada al interior de la imaginación.
Bienvenidos.
Sí, por eso era una canción, ¿verdad? Donde las mujeres se defienden. También nosotros tenemos corazones y también nosotros sabemos cantar.
La vida
siguió
así, no era peor que otra. Hola, estás escuchando Caleidoscopía.
En esta ocasión escucharemos a uno de los autores latinoamericanos que brindó su pluma y su poesía a los clamores de los pueblos del sur, de los que luchan todavía para su liberación.
Nos referimos al escritor uruguayo, autor del Triángulo de Isósceles o La Noche de los Feos, cuyo largo nombre de bautizo era ya de inicio peculiar. Nos referimos a Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia.
Escucharemos de su voz narraciones originales al estilo de la mirada caleidoscópica. No se vayan, están escuchando el 102.9 de FM,
La Que Huelga Radio.
despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen, despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Abelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Hans Junger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece.
Buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate. Soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana.
Todo lo contrario. Veamos, dijo el profesor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cógnitas. Se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. Sulso pero pecable, admitió sin euforia el profesor.
Del amor de una princesa y un guerrero cantador, de un dios hecho poeta, el universo te creó. De un sueño un pasariño, la belleza conspiró, toda la grandeza, niño, mi corazón te abrazó. Se alinearon los planetas y un sabia cantó. Santi-ti-ti, ti-ti-ti-ti, todos los caminos se abrirán a ti. Santi-ti-ti, ti-ti-ti-ti, todas las estrellas se abrirán a ti. Llevarás en el pecho la pureza de una flor, como el tiempo, como el viento, todo es del mismo color. Y llevarás en los ojos todos los rayos del sol, y acompañarán tus pasos en la guerra y el amor. Se alinearon los planetas y un sabia cantó. Santi ti ti, ti 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 ti, todas las estrellas brillarán en ti. Santi ti ti, ti 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 ti, todos los caminos se abrirán en ti. ti, todos los caminos se abrirán en ti. Ti, todos los caminos se abrirán en ti. No. I'm wild again, beguiled again, a child again, I'm feeling in love again.
Bomberos. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía: mañana va a llover. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: el martes saldrá el 57 a la cabeza. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo: es posible que mi casa se esté quemando. Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo: es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna silla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos.
inicios literarios, por ahí de 1945, Mario Benedetti se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, un proyecto largo que sería clausurado casi 30 años después, por el gobierno de Juan María Bordaberry. Ya desde un inicio podían verse los tintes políticos del que desde una infancia de carencias y abandono forzado de la escuela para integrarse a la fuerza laboral, marcarían seguramente la pluma del autor, que en 1949, como miembro de la redacción de Número, rechazaría activamente el tratado militar con Estados Unidos.
20 años más tarde, junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas en el Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante del Movimiento 26 de Marzo en la mesa ejecutiva del Frente Amplio desde 1971 a 1973. Sin embargo, esta alternativa se vio frustrada por la fuerza. Escuchemos, pues, narraciones del autor de aquella época.
Desaparecidos, están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Que la abuela salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Viene el hospital. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso ante ayer. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera.
¿A dónde van?
Porque no todos somos iguales. apretando por dentro.
El sexo de los ángeles. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si Ángel para abrir el fuego dice semilla, Ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda misógino y silente y un ángel de la muerte viudo y tenebroso. Pero el paramatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo.
El exilio.
Tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, por sus posiciones políticas, Mario Benedetti debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires, Argentina.
Posteriormente se exiliará en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año de 1976.
Al año siguiente, Benedetti llegaría a Madrid, España. Fueron 10 largos años en los que vivió alejado de su patria y de su esposa. En 1976 vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de Casa de las Américas.
En el año de 1980 se traslada a Palma de Mallorca. Dos años más tarde inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del diario El País. En 1983 traslada su residencia a Madrid.
La sirena viuda. A partir de 1980 yo había estado varias veces en Copenhague y siempre había cumplido con el rito de rendir homenaje a la legendaria sirenita de Eriksen. Debo reconocer, sin embargo, que solo en esta última ocasión me pareció advertir en su rostro y hasta en su postura una casi imperceptible expresión de viudez. Cierta noche, estimulado tal vez por varias jarras de Carlsberg, me atreví a mencionar el tema ante varios amigos latinoamericanos verdaderamente expertos en exilios daneses. Por las dudas y a fin de que no me creyeran más borracho de lo que estaba, traté de darle al comentario un ligero tono de autoburla, pero para mi sorpresa todos se pusieron serios y uno de ellos, un santafesino llamado Alfredo, dijo lentamente, como si estuviera midiendo las sílabas: no se trata de que solo tenga expresión de viuda, en realidad es viuda. Ahí nomás se me pasó la borrachera, y entonces fue Julio, exiliado chileno, quien tomó la palabra. El protagonista de esta historia es compatriota mío. Aunque te parezca mentira, fue Pinochet quien lo empujó hacia la sirenita. Después de soportar castigos y humillaciones en cárceles chilenas, Rodrigo, natural de Concepción, recaló en Copenhague. No habían transcurrido 24 horas desde su llegada, antes aún de cumplir el primero de los trámites complementarios para confirmar su estatuto de exiliado, cuando ya estaba perdidamente enamorado de la sirenita. Fue un amor a primera vista, aunque eso sí, rodeado de imposibles, como ocurre después de todo, siempre que alguien se enamora de un personaje inalcanzable y célebre, digamos, de Catherine Deneuve, Ana Belén, Sonia Braga, o también de la sirenita de Copenhague. Es claro que Rodrigo tenía sus rarezas, pero tú, que hasta no hace mucho también fuiste exiliado, bien sabes que en el exilio lo raro es apenas un matiz de lo normal. Por otra parte, Rodrigo hablaba pocas veces de su pasión recién estrenada. Simplemente reservaba alguna hora de su jornada para contemplar a la sirenita como una forma de comprobar que en sí mismo iba creciendo un amor tan desacostumbrado como indestructible. Además, cuando se enteró de que la sirenita, en lejanos y cercanos pretéritos, había sufrido escarnios, castigos y hasta mutilaciones, halló en ese pasado una nueva zona de afinidad con su propia y escarmentada historia. Así hasta que un día resolvió transformar lo imposible en verosímil. Estábamos en pleno invierno, aquí es una estación realmente inhóspita, pero a él no le pareció justo postergar su proyecto hasta la primavera. Por razones obvias, eligió las horas de la madrugada. No quería arriesgarse a que se formara un corrillo de curiosos, incluido algún indiscreto policía, y que decenas o centenares de ojos mancillaran su más gloriosa intimidad. Eran las 3:15 de un domingo de enero cuando Rodrigo llegó hasta el objeto de su amor. Ella estaba, como siempre, inocentemente desnuda, y Rodrigo pensó que no era lícito que él permaneciera miserablemente vestido. De manera que, a pesar de los 12 grados bajo cero, se fue despojando una por una de todas sus prendas, que quedaron dobladas y en orden junto a sus pies descalzos y ateridos. Ahora sí estaban en igualdad de condiciones su amada y él, castigados, desnudos, estremecidos. A esa altura, Rodrigo debe haber apretado sus dientes para que no castañetearan, y por fin debe haber abrazado tiernamente a su sirena en el tramo más feliz de su nueva existencia. Que fue breve, claro, porque allí lo hallaron horas después, dulcemente yerto, sin nueva vida y también sin vida vieja. Y es por eso, ¿entiendes?, que la pobre sirenita tiene esa cara de viuda que le has visto. Más aún, te diré que desde entonces ha pasado a ser una de los nuestros, una exiliada más, inmóvil junto al mar, que sueña con la vuelta.
Ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol.
Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplar ceterorum! ¡Qué zungenspitze! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda.
Cada día más y más, mi vida. vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza, infinita tristeza.
El regreso a Uruguay.
Vuelve a Uruguay en marzo de 1993, iniciando el autodenominado periodo de desexilio, motivo de muchas de sus obras. En este último periodo de su vida, Benedetti es galardonado con múltiples reconocimientos por su obra en La Habana, España o en su país natal. La muerte de su esposa Luz López en 2006, luego de 6 décadas de matrimonio, fue un duro golpe para el autor, que, según confesó, solo lo pudo sobrellevar escribiendo.
En uno de sus últimos libros, titulado Canciones del que no canta, alude a su historia personal. No fue una vida fácil, francamente, ha dicho Benedetti, quien con su pluma marcó a varias generaciones, también marcadas por los golpes del capitalismo salvaje.
En abril del 2009, tras la internación médica de Benedetti en Montevideo, se organizó por iniciativa de Pilar del Río, esposa del escritor José Saramago, una cadena de poesía mundial para apoyarlo y acompañarlo al ritmo de su letra. Pero finalmente, el día 17 de mayo del 2009, poco después de las 18 horas, Benedetti muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad.
No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.
El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. En el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, desde las 9 horas del lunes 18 de mayo. Órganos de gobierno que durante muchos años lo lanzaron al exilio y ante su muerte le reconocían el valor de sus ideas, así como de su conciencia ética. Sin embargo, como bien lo hizo Pilar días antes de su muerte, el mejor reconocimiento del autor es revivir su palabra, casi su voz, con la lectura de su obra, y mejor aún, produciendo muchas más literaturas desde el interior de las luchas de los pueblos.
Thank you. se te duerma, no la dejes que muera.
Siembra,
si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás.
Alcanzar
lo que
el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás.
Conciencia, familia.